recreándonos en Radio El Día.
¿Qué otra pista o señal puede y debe seguir el ser humano en su intento de conocerse mejor? Sin duda, el tiempo. Factor limitado, finito, caro y valioso. Espejo insondable e incorruptible. Nuestra relación con él, el uso que hacemos de un recurso que algún día nos faltará, explica la auténtica naturaleza y el rango de nuestros valores, prioridades y relaciones. Santiago Álvarez de Mon, autor de Mi Agenda y Yo.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
A nuestro invitado de hoy le acompaña un extenso currículum académico, doctor en Sociología y Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y máster en Economía y Dirección de Empresa. Sin embargo, nuestro interés no tiene tanto que ver con esto como con su propuesta profunda e intangible sobre el tiempo, porque Santiago Álvarez de Mon, que se ha adentrado ya por otros territorios como el liderazgo o la gestión de equipos, ahora nos trae una reflexión acerca de lo que de verdad importa, el tiempo humano, cómo conciliamos trabajo, ocio, familia, descanso, a qué damos preferencia en nuestra agenda, cuánto dice ella de nosotros mismos. En un libro titulado Mi Agenda y Yo, publicado por Plataforma Editorial, que está poblado de preguntas, Álvarez de Mon nos sitúa frente a ese espejo para repensar nuestra relación con el tiempo. Santiago Álvarez de Mon, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted dice que nuestras agendas dicen verdades como puño. ¿Por qué le parece que una buena pista para conocerse mejor a uno mismo es el tiempo y nuestra relación con él?
Bueno, yo creo que una de las frases del libro, ¿no? Dime qué haces, cuánto tiempo te diré quién eres, ¿no? El tiempo realmente esconde la verdad sobre nuestras prioridades, sobre lo que consideramos importante, ¿no? Si aquello que tú dices que es importante no encuentra cómodo en tu agenda un día así, otro también, tiende a sospechar que a lo mejor no es tan importante. En ese sentido es un tribunal implacable, escupe verdades que a veces pueden ser hasta dolorosas, ¿no?
Y cuando nos situamos frente a esa agenda personal, ¿cuál sería la primera pregunta que habría que hacerse para repensar nuestra relación con el tiempo?
Bueno, como usted muy bien decía en la introducción, yo el tiempo lo utilizo como pista para conocernos mejor, ¿no? Para no engañarnos, ¿no? El dinero, el poder son señuelos por los que te puedes perder, ¿no? Y que realmente retratan la calidad de una persona, de una familia. El tiempo es la pista que el libro intenta rastrear. Y yo creo que la primera idea fuerte es, bueno, igual que no le dejas las llaves de tu casa o las llaves de tu coche a cualquiera, no le dejes la agenda a cualquiera, ¿no? La propiedad de la agenda pasa porque seamos proactivos, que nos adelantemos, que intentemos situarnos en lo importante, proteger, blindar lo importante, y a partir de ahí tendremos más capacidad de respuesta. Nos sorprenderán con circunstancias, pero estaremos preparados, tendremos un mapa con el que luego ya gestionar el territorio. Entonces yo creo que mucha gente, la agenda reacciona de manera reactiva, ¿no? Le da las llaves, la agenda a todo el mundo, jefe, secretaria, clientes, familiares, y al final es un vivir sin, es un correcalles, ¿no?
¿Quiere decir que rediseñar esa agenda depende exclusivamente de nosotros?
Exclusivamente no, y por eso el libro ha dedicado un tiempo al tema del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que deberíamos dejar de hacer? Porque la lista de los no debería, si eres perfeccionista, comprometido, exigente, pues ojo, que aquello que venías haciendo a lo mejor lo tiene que hacer un colaborador tuyo. ¿Qué deberías estar haciendo que no estás haciendo? Preparar, cuidar el futuro, estudiar, viajar, hacer un poco de benchmarking. Y cuál es la esencia, los cimientos de lo que tú tienes que hacer. Entonces, en ese sentido, a veces siempre en el negocio, en la empresa, puedes encontrar excusas, ¿no? Excusas o razones serias, ¿no? Un jefe que convoca una reunión y que la maneja de manera discreta. Hay estilos, culturas de liderazgo. El ocio, en ese sentido, yo creo que nos retrata todavía más. En el ocio ya pues, tenemos un mayor margen de autonomía y libertad. Y realmente, si no encuentras tiempo para ese hobby, si no encuentras tiempo para el deporte, para ese libro, para ir a... para viajar, para cuidar a tu pareja, para estar más tiempo con tus hijos, bueno, pues a lo mejor deberíamos revisar la gestión del ocio, ¿no? Porque ahí no tenemos tantas excusas, ¿no? Al final me interesa la agenda del lunes a domingo, ocio y negocio, y a ver lo que la misma dice de nosotros,
¿no? ¿Pero usted no cree que es verdad que a veces no tenemos tiempo, que no es una excusa, que somos pobres en tiempo?
Somos pobres en tiempo, pero no tanto por los minutos del reloj, sino la calidad de nuestro tiempo, ¿no? Una de las hipótesis que planteo es si hay un razonable equilibrio horario, si nuestra agenda responde razonablemente bien a nuestras prioridades, a nuestros valores, pues a lo mejor conseguimos tener una cierta armonía mental, estar atados a la actividad que estamos haciendo. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy estudiando, estoy estudiando. Si estoy leyendo, estoy leyendo. Si estoy negociando con un cliente, estoy negociando con un cliente. Uh-huh. O si estoy viendo una película con la familia, ¿no? Entonces, eso es, al final, a lo que vamos es, el tiempo lo que tiene que ser es de calidad. Y esto pasa por estar cosidos a lo que estamos haciendo. Conocer el pasado, de dónde vengo, viajar ligero de equipaje, pero para eso necesito conocer el pasado, firmarlo, asumirlo, no vivir ni en el resentimiento ni en la nostalgia en tiempo que se fue. Y luego el futuro, la única manera de preparar el futuro y estar listo para el mismo es estar en el presente, ¿no? Si le haces preguntas al futuro, pues esto a lo mejor devuelve niveles de angustia insoportables, ¿no? Entonces, el tiempo hoy, aquí y ahora es el que tengo para aprender del pasado y para intuir, para juntar, soñar con un futuro mejor, y lo construyo desde el presente. Entonces, esa es la calidad de tiempo que yo echo de menos. El ser humano está peleado con el tiempo, estamos siempre corriendo, perdemos la paciencia, y luego estamos tan multiestimulados, tan conectados virtualmente en todo momento, que realmente nuestra memoria se atrofia, nuestra atención se disipa, y como que esto no es, ¿no? O sea, sí. Hasta en el ocio, ¿no? Uh-huh. Yo estaba con mi hijo pequeño viendo un partido de fútbol y se perdió un gol. Y se perdió un gol porque está contando, está hablando del partido con sus compañeros por WhatsApp, ¿no? Pues la esencia del fútbol es el gol, ¿no? Y te pierdes la esencia porque estás dedicando más tiempo a contar el partido que a verlo. Entonces estamos tan virtualmente conectados que realmente ya se nos escapa la vida, ¿no? Hay que saber cuándo conectarse y cuándo apagar. O sea, si no sabes poner el móvil en off, mejor que no lo enciendas, ¿no? ¿Cuándo hay que apagar el móvil y mirarse a los ojos, escuchar un timbre de voz, una posición corporal, empaparse en la naturaleza, escuchar el silencio, gestionar soledades, nutrirse de la vida, ¿no? Y eso me parece que requiere de saborear los minutos, ¿no? Este tiempo que nos es dado, en lugar de estar viajando hacia atrás o hacia adelante en una suerte de diáspora mental, ¿no?
Sí, esto que usted define, cuando nos invita a alcanzar ese equilibrio al que se refiere, como un presente conscientemente vivido, así lo expresa, ¿no? Vivimos sin saber qué estamos viviendo, ¿no?
Claro, los sabios, los grandes, lo que les diferencia del resto es el nivel de alerta serena, ese nivel de alerta en el que viven, ¿no? Son conscientes de lo que ocurre. Entonces, y por eso aprenden de una manera diferencial, ¿no? Están en contacto con la actividad que estén llevando a cabo, y por eso su capacidad de intuir, de imaginar, de razonar, de extraer conclusiones, aprender es diferencial. En cambio, si estás aquí en esta conversación pensando en la siguiente cita o en lo que dejé ayer por hacer, o entonces realmente ahí te disipas y es más fácil que te pierdas, ¿no? Y ceteris paribus, que vivían los economistas, manteniendo todas las demás variables constantes, pues es más fácil que esa conversación no fluya, que esa negociación no prospere, que esa entrevista de trabajo no acabe en una oferta, o que esa tertulia entre amigos pues sea aburrida por despistada, ¿no? Sí. Yo creo que ese atarse al presente es fundamental para tener una vida amable, fecunda, buena y hasta larga, ¿no? O sea, lo que depende de nosotros es la amplitud del día de hoy, la cantidad de personas aprendizables que para el mismo, y cuanto más ancho sea el día, pues más larga puede acabar siendo la dimensión de la misma, ¿no?
Uh-huh. Arranca su libro con una poesía de Mario de Andrade, que es una declaración de principios sobre cómo vivir y qué alejar de uno, ¿no? Como cuando dice, ya no tengo tiempo de soportar personas absurdas o para perderlo con mediocridades, no quiero estar en reuniones donde desfilan egos inflados, en fin. Pero a diario tenemos multitud de asuntos pendientes que, guste o no, pues hay que atender. Cuando los acontecimientos se suceden y además lo hacen tan rápido, ¿qué margen queda para mejorar nuestra agenda personal?
Bueno, echar un vistazo a esos compromisos que hay que atender y cuántos tengo que atender yo, cuántos son absolutamente triviales, cuántos debería atender otra persona. Y por eso inicio el libro con Andrade, ¿no? Hmm. El otro día escribí en mi columna semanal de los viernes en expansión sobre, pues, la pérdida de un sobrino joven, con 40 años. Una familia también con un cáncer peleando con dos cánceres a la vez, la pérdida del padre de un amigo mío, se juntaban esas circunstancias, y antes y después yo estaba sin parar de viajar, ¿no? Y feliz de viajar, feliz de tener clientes en América, de tener alumnos por todo el mundo, ¿no? Y feliz de escribir y feliz de un trabajo que me parece maravilloso. Pero como diciendo, corremos, pero ¿a dónde vamos, no? ¿Por qué correr si no sabemos a dónde vamos, no? Entonces, lo que sí he encontrado es que la gente que de repente la salud le pega un susto o que tiene ya los días, meses fijados, realmente no pierde el tiempo, es mucho más selectivo. No está dispuesto a perder el tiempo en una tertulia estúpida o en un trámite innecesario o en una reunión estéril. Entonces, no deberíamos llegar al final de nuestra travesía para saber gestionar mejor el tiempo y realmente atender aquello que es importante, ¿no? Entonces, si todos los frentes, si no soy selectivo, si no discrimino por personas, temas, asuntos, aprendizajes, pues realmente al final el tiempo se convierte en una espada de Damocles que me impide vivir con mayúsculas, ¿no? Yo he contado que aquello que realmente nos interesa, me encuentra mucha gente que hace muchas cosas y encuentra tiempo para aquello que le importa. Esa persona que encuentra tiempo para el deporte porque ve las ventajas del deporte, que encuentra tiempo para ese libro, porque le cultiva y le nutre el alma, ¿no? Que encuentra tiempo para esa tertulia familiar, que encuentra tiempo para un viaje. En cambio hay otros que mañana iré al gimnasio, mañana viajaré, mañana cogeré ese libro. Mañana es el tiempo de los vagos, el tiempo de los diletantes, ¿no? Yo creo que hoy es el mejor tiempo para empezar.
Cuenta en uno de los capítulos el caso del director general de una empresa de biotecnología que le expresó que en uno de sus principales objetivos era aprender a decir no. ¿De qué manera se rechaza, pues, es un compromiso gestionando bien esa respuesta incómoda?
Sí, este era un hombre entrañable que con un nivel de autenticidad y sinceridad me reconoció una respuesta, así que no, que soy un hombre de consenso, de equipo, pero en el fondo tengo cierta inseguridad. Y la forma de compensar mi inseguridad es buscar el beneplácito del otro, y que mejor que decirle que sí. Entonces iba acumulando síes, compromisos, y al final el día no le daba para tanto, ¿no? Entonces hay que decir que no, con sentir la oportunidad, contacto, pero con firmeza. Y a mí me encanta la gente que me echa una mano, me dice que sí, me hace un favor, me dice que sí, pero los síes de nuestra vida necesitan estar arropados, completados por los noes. Si no puedes decir que no, el sí se deteriora, se devalúa. Entonces, la mera presencia del sí como alternativa prestigia a los... del no como alternativa prestigia a los sí, ¿no? Entonces, si eres director general y tienes el despacho abierto para todo el mundo, si eres profesor y tienes el despacho para todos los alumnos en un tráfico desordenado, pues realmente no vas a poder atender a los alumnos. Entonces, decir que no a veces es, bueno, mira la reacción del otro, y si eres inseguro, pues te vas a encontrar incómodo. Entonces, hay que decir que no. A veces a la suegra, a veces al jefe, a veces a tu pareja, ¿no? Y también recibir algunos noes, que a lo mejor lo que hacen es blindar nuestra libertad y nuestra independencia. Y a partir de ahí, cualquier sí nuestro tiene mucho más valor, porque es producto de la generosidad, del espíritu de servicio, pero no de la inseguridad.
Nos ha hablado de la proximidad de la enfermedad, eso cómo determina, ¿no?, el valor que le damos al tiempo. Dice el doctor Valentín Fuster, este eminente cirujano que es director del Departamento de Cardiología del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que es quien ha prologado su libro, que cuando el tiempo nos comprime, afloran los aspectos más importantes de nuestra vida. Pues tener conciencia de que el tiempo se agota, de la muerte vaya, recoloca las cosas en su sitio.
Sí, claro que sí. Celebro que mencione a admirado Valentín Fuster, un grandísimo médico, un español universal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todos los clásicos han hablado del arte de vivir, ¿no? El arte de vivir tiene que ver también con mirar el arte de morir, ¿no? Al final, ese río que va a la mar, en el océano, que es el morir, que decía Jorge Manrique, pues al final, entonces no puedes vivir si te estás peleando con la muerte, ¿no? Sin la muerte no se entiende la vida, ¿no? Sin la oscuridad no cabe hablar de la luz, ¿no? Pues yo no tengo ninguna prisa por llegar a ese final. No tengo ninguna prisa, pero sé que llegaré a algún momento. Entonces, vive como si fuera el último día para descubrir que no es el último día. O sea, no necesites estar en los últimos repechones para estrujar los minutos y saborear las horas, ¿no? Eso es un poco la paradoja, la idea aparentemente contradictoria que todos los clásicos, incluido Fuster, pues recomiendan desde los autores precristianos, ¿no? Marco Aurelio, Séneca en La brevedad de la vida, de la serenidad del alma, Montaigne en su castillo del doble francés. Todos los clásicos han hablado de vivir y morir son las dos caras de la misma moneda vital, ¿no? Uh-huh. Y a veces la idea de la muerte, Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford, ¿no? Dice, la muerte es una potentísima herramienta de aprendizaje, ¿no? Saber que vas a morir es la primera reflexión para aquel que quiera aprender a vivir, ¿no?
¿Y hay alguna forma de aprender esto sin esperar a ese último minuto?
Sí, yo creo que, bueno, coger ese libro que está en la mesilla de noche apolillado, llamar a ese amigo, conversar a tumba abierta, sin prisa, sin mirar el reloj, hacer los deberes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Si tengo mi mujer quiere conversar conmigo y tengo que escribir un artículo, pues probablemente primero escribo el artículo, estoy en paz, he hecho los deberes y ahora disfruto de la conversación con mi mujer. Si altero el orden, estoy charlando con mi mujer, pero en el fondo mando un mensaje que tengo prisa, impaciente, porque tengo que escribir el artículo, pues mi mujer notará que la conversación no prospera y que estoy despistado, ¿no? Entonces, hay una mezcla ahí de sentido común, de haz lo que tienes que hacer, que es un ejercicio de carácter, y a partir de una sensación de deber cumplido, pues invita el placer de incorporarse a la vida, ¿no? Saborea esa oración, esa película, ese cine, ese viaje, ese paisaje, esa naturaleza a la que hay que escuchar, ¿no? Y poquito a poco, pues caminando por la vida, pues uno va disfrutando el paisaje. Es clave elegir bien la compañía también, ¿no? Y ser selectivo. Si libras todas las batallas, perderás la guerra. Pues, se trata de ser selectivo y date cuenta qué merece la pena, quiénes merecen la pena y no perderse en nimiedades, ¿no?
Pues Santiago Álvarez de Mon, autor de este libro Mi Agenda y Yo, donde aborda estas prioridades de algo tan fundamental como el tiempo, ¿no? Nos ayuda a reflexionar sobre esta cuestión. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado estos minutos en la mañana del sábado aquí en Radio El Día. ¿Le apetece escuchar alguna canción ahora? ¿Alguna que quiera compartir con nosotros?
Muchas gracias. Bueno, a mí yo tengo debilidad por Víctor Hugo y por Los Miserables, que el musical me parece una maravilla y el tema central de Los Miserables, con esa voz prodigiosa, me emociona cada vez que lo oigo.
Bueno, pues es la que compartiremos entonces en este momento. De manera que con Los Miserables nos despedimos. Gracias, señor Álvarez de Mon. Feliz fin de semana.
Gracias. Buenos días. Gracias.
There was a time when men were kind, when their voices were soft, when their words inviting. There was a time when love was blind and the world was a song, and the song was exciting. There was a time when it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song and song, no wine untasted. Tigers come at night with their voices soft as thunder as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame.